Bueno, pues como no hay tiempo que perder, vamos a empezar por el caso de Patricia, que en este caso nos lo va a presentar un compañero de aquí de Radio Enlace, Roy Sánchez, que entrevistó a Patricia y vamos a rescatar esa conversación con la persona, con esta chica, bajita, delgada, que según un antidisturbios de la policía municipal fue quien le lesionó. Los antidisturbios, que ya saben cómo van, van forrados, codos, rodillas, botas, cascos, bueno, que es bastante difícil, aunque lo pretendas, hacerles daño. Y sobre todo, lo más llamativo de todo este caso es que según ese policía le dio dos patadas a esta chica, cosa que dudamos bastante los que la conocemos, pero no la detuvo en el momento. Se fueron 10 horas después a buscarla a su casa. Y esto ya sí que es raro, ¿no? Que tú le des dos patadas a un policía y ahí no te detengan en el momento. Pero bueno, esto es lo que pasó. Y bueno, vamos a escuchar el caso de Patricia.
Patricia Toledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacías hace 2 años? En concreto, creo que el día 18 de noviembre del 2010.
2011. Pues fui a una concentración que se... a una concentración para ayudar a una familia que iba a ser desahuciada y a apoyar y a dar visibilidad a su desahucio, ¿no? Al problema que ella tenía.
Era un desahucio además aquí en el barrio, en Manoteras.
Sí, Manoteras.
Era el caso de Azucena, que por lo que sabemos, pues bueno, era una mujer que vivía con 3 hijos pequeños, con una abuela de 87 años, con su madre también, y además les desahuciaba la empresa municipal de la vivienda, era el caso,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, vais tú y mucha gente, no sé cuántos erais en total, pero se juntó una buena panda aquel día, ¿no?
Sí, entre 50 a 100 personas.
Para intentar paralizar el desahucio, que yo no sé qué es lo que ocurrió allí, yo no estuve.
Bueno, pues no se paralizó al final, pero bueno, conseguimos, eran las vísperas de las elecciones generales y bueno, pues había mucha prensa internacional y bueno, pues se hizo bastante visible, ¿no? Incluso llegó a Noruega, que hicieron un reportaje y todo, así que bueno.
Y de hecho Azucena está como apadrinada ahora por una familia noruega, ¿no?
Sí,
o
sí.
Algo así.
Sí, le pasan una mensualidad para ayudarle y tal.
Bueno, pues cuéntanos tu versión de aquel día, porque desgraciadamente es un día que estás teniendo que recordar mucho desde aquel entonces, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver, esa mañana pues quedamos, ¿no?, en el metro para ir allí al domicilio de Azucena. Cuando llegamos ya había gente concentrada de Manoteras, nosotros veníamos de Hortaleza y nada, nos encontramos allí con el cordón policial y mucha policía y nada, y nos metimos dentro, ¿no?, enfrente del portal y nos sentamos en plan concentración pacífica. Y bueno, lo que suele pasar que la policía nos pide por favor que nos disolvamos y que si no, que nos sacarían por la fuerza. Entonces, pues nosotros nos negamos y, bueno, había mucha prensa, ¿no?, como te he dicho antes, y estuvieron todo el rato grabando la situación.
Uh-huh.
Y, bueno, nos sacaron uno a uno, nos fueron sacando uno a uno y bueno, pues me tocó a mí.
Y os sacaron pacíficamente, o sea que no pusisteis resistencia ni...
Pacíficamente nosotros, ellos nos sacaron con bastante malas maneras.
A eso me refiero,
pero...
que vosotros no pusisteis más que la resistencia pasiva que
sí,
se
nos,
llama.
Sí, nos entrelazamos con los brazos y las piernas y no sé, aguantar el chaparrón de que te tiran por la fuerza, te hacen daño.
Uh-huh.
Y bueno, a mí cuando me sacaron, pues me sacaron por las piernas... entre dos al principio, luego como veían que me resistía un poco, bueno, que no les ayudaba a irme, o sea que yo no me fui por mis propias piernas, sino que bueno, pues que hicieran su trabajo y que me sacaran a rastras y bueno, pues vinieron otros dos policías, o sea me sacaron entre 4 policías hasta fuera del cordón y allí me pidieron el DNI y poco más. O sea, estuve allí, bueno, después de media hora o así, pues llegó el comisario judicial para desahuciar a la familia, y allí nos quedamos, pues nada, jaleando, gritando, pues protestando.
Consignadas contra los desahucios, sí. Y ahí, según otros testigos también, pues se acabó lo que fue de por sí un día triste, porque bueno, a Azucena y a su familia les acabaron desahuciando. Sí. Para la gente que no conozca a Patricia tiene 25 años, es vecina de Hortaleza, es una chica, además me acaba de decir que bastante aplicada, porque es licenciada en biología, está estudiando ahora forestales y además está haciendo prácticas de veterinaria. Es decir, no es una kinky. Para la gente que no la conozca, no. Y de hecho tampoco es una persona que llame la atención por nada negativo, ni mucho menos. Sin embargo, a Patricia la fiscalía le pide ahora 3 años de cárcel, ¿3?
Sí.
Por lo que pasó en aquel desahucio, por lo que nos ha relatado. Y todo, sobre todo porque un policía municipal dice que tú con tus 50 y tantos kilos le rompiste un brazo. Aunque al principio ni siquiera decía que le había roto un brazo. De hecho, bueno, pues creo que la historia es rocambolesca. No sé si nos hemos parado en el desahucio y ahora viene quizás lo más berlanguiano, ¿no? Lo que pasa en las horas después del desahucio.
Sí, bueno, yo esa mañana me fui, ¿no? Cuando ya todo había acabado. Me fui a mi casa y bueno, a las 7 de la tarde o así, pues llamaron al telefonillo dos policías nacionales. Y bueno, yo les abrí, creía que me iba, yo claro, al haber estado en el desahucio esta mañana, decía que me iban a poner una multa o algo así.
Porque te habían tomado los datos, claro.
Sí, claro, yo tenía los datos del DNI y yo creía que me iban a acusar pues de resistencia, no sé, lo que te suelen acusar cuando vas a una concentración pacífica. Y bueno, pues al abrirles, pues bueno, me dijeron que si yo era Patricia, que un policía policial me acusaba de haber causado lesiones y que si por favor les podía acompañar a la comisaría de Hortaleza para declarar. Entonces yo, bueno, pues me asusté un poco porque, bueno, yo nunca había, ¿sabes? No, nunca he estado en esa situación y, bueno, llamé a un compañero de la asamblea. Uh-huh. Para explicarle la situación, digo, oye, que aquí hay dos policías, ¿qué tal? Y que como cada en las asambleas del 15M suele haber gente de legal, ¿no? Que sabe de...
O sea,
son abogados y tal. Claro. Pues bueno, para que por lo menos me asistiera, porque es que yo en esa situación no sabía muy bien qué hacer, ni, uh-huh. ni tal, no conocía mis derechos tampoco. Y bueno, me dio tiempo a llamar rápidamente y bueno, a vestirme y a coger las llaves y el DNI, que era pues para declarar, creía que me iba a ir un rato y bueno, cogí solo lo esencial y me fui con ellos. Y bueno, allí ya pues te meten en un cuarto y me leyeron mis derechos de por qué se me acusaba y nada, me dijeron que me quedaba allí toda la noche en el calabozo.
Y de hecho te quedaste pues un día, porque sí.
Toda la noche, desde las 7 de la tarde hasta el día siguiente a las 3 que me soltaron.
¿Y en qué razón te daba la policía?
A mí ninguna, que me quedaba allí por los cargos y que uh-huh. ya está. Yo preguntaba, yo claro, yo es que tampoco preguntaba mucho porque yo estaba un poco asustada porque digo, es que no entendía muy bien qué estaba pasando y claro, me daba miedo preguntar o, ¿sabes?, insistirles. Yo preguntaba que si me había venido mi abogado, que cuándo iba a declarar, porque yo pensaba que, digo, bueno, me meten en el calabozo porque no saben dónde meterme, en una habitación o algo, hasta que llegue mi abogado y declarar, ¿no? Cuando me dijeran.
Es que tal
y
como
nunca
lo,
llegó esa tal declaración.
Como lo cuentas, parece casi un secuestro, ¿no? Van a tu casa, te persuaden de ir a la comisaría.
Sí, engañada totalmente.
Y una vez que estás allí, pues ala, te pasas una noche en el calabozo, no sé. A mí sí. La verdad es que no me parece algo normal, no sé qué te dicen tus abogados.
Bueno, pues no sé, muy normal, no era necesario que estuviera, me podían haber soltado, porque no hay riesgo de fuga ni cosas así, no sé, a ti te acusan de algo, vas a declarar, si quieres, a la policía, en comisaría, pero te vas a tu casa, o sea, no es, no sé, es que no, no se trata de una persona peligrosa ni nada. Más bien, viéndolo posteriormente, es como un castigo, ¿no? que te aplican. Uh-huh.
Y a partir de ese día ya advertimos que tu caso no es normal desde ningún lado, nada de lo que ha pasado es normal, pero a partir de ese momento pues ya tienes esos cargos, supongo que se tienen que probar, en definitiva a mí también me llama la atención la historia del policía municipal que te acusa de haberle roto el codo, porque, bueno, no lo comprobó, o sea, no lo probó inmediatamente, ¿no? También la historia es en reversada, ¿no?
A ver, cuando él va a denunciarme, pues sí, lo que hace es entregar los partes que tiene él de ese día del SAMUR y del centro hospitalario que le atiende la lesión. Pero bueno, dentro
pero él,
de los...
por lo visto, al principio no decía que le había roto el codo, ¿no? Que es lo
no,
llamativo.
Es que yo creo que los que fueron a buscarme, pues, era la Policía Nacional, no la municipal, ni siquiera, es que yo creo que no tenían claro ni de qué me acusaban. O sea, el policía municipal, sí, tiene, siempre ha contado la misma versión, tiene los partes, pero es que siempre dice que es un codo, es un hueso del codo. Pero los nacionales no sabían de lo que me acusaban. Me decían que le había roto la tibia del peroné o algo así. O sea, que no lo tenía muy claro. Pero bueno,
el caso de Patricia, desde entonces ha protagonizado también pues algunos actos en apoyo, porque aparte de la petición de cárcel, pues hay una indemnización precisamente a ese policía municipal, pues muy importante, que yo creo que no podría permitirse ninguna economía de una persona normal, de una persona asalariada, y también está empezando a cobrar eco una campaña mediática, sobre todo de gente que denuncia estos casos de la llamada burorrepresión. Y utilizo además una palabra que ha utilizado un vecino de Hortaleza y escritor, gran novelista, Isaac Rosa, que el pasado jueves en la SER dedicaba a su columna radiofónica a Patricia. Le vamos a escuchar.
Burorrepresión. Apunten la palabra, porque cada vez oirán más hablar de ella. Burorrepresión. Una forma de represión de baja intensidad, en la sombra, poco escandalosa, poco visible, poco mediática. Es la práctica por la que las autoridades combaten las protestas ciudadanas con sanciones económicas y todo tipo de obstáculos administrativos. La palabra la han pronunciado ya cientos de ciudadanos en los últimos años. Burorrepresión. Ciudadanos que participaron en una manifestación, paralizaron un desahucio, rodearon el Congreso, se sumaron a un piquete de huelga y en algún momento fueron identificados por la policía y creyeron que ahí quedaba todo, hasta que semanas después recibieron una multa o una citación a juicio. En algunos casos va mucho más allá de una mera multa. Sirva un ejemplo especialmente grave. Patricia, una vecina de mi barrio, de Hortaleza, en Madrid, hace 2 años ayudó a paralizar un desahucio de una familia que fue expulsada de una vivienda de la empresa municipal de vivienda. Horas después, la policía se presentó en casa de Patricia y la detuvo. Y ahí comenzó su calvario, un proceso de aire kafkiano, lleno de irregularidades, sin pruebas ni testigos. Patricia está acusada hoy de atentado a la autoridad, de haber causado lesiones graves a un agente. Y quien conozca a Patricia, que apenas pesa 50 kilos, no necesitaría saber más. Pero el proceso ha seguido adelante y hoy está a la espera de juicio. En caso de ser condenada, se enfrentaría a 3 años de cárcel, que es lo que pide la fiscalía. Por ahora, tiene que hacer frente a una fianza de 8.900 euros. El caso de Patricia es uno más, seguramente de los más graves, pero muchos otros ciudadanos se han encontrado con sanciones, multas, citaciones a juicio. Los delitos siempre son los mismos: alteración de orden público, resistencia a la autoridad, manifestación no autorizada. En tiempos como estos de dificultades económicas, las autoridades piensan que duele más una multa que un porrazo, aunque algunos se llevan premio doble, multa y porrazo. Sin embargo, en algunos casos la justicia acaba archivando o absolviendo a muchos de los acusados, poniendo por delante la defensa del derecho de reunión. Y cuando no sucede esto, las sanciones no impiden que las protestas continúen, porque funcionan las cajas de resistencia solidarias. Frente a eso, la respuesta desde el gobierno es una vuelta de tuerca tras otra al Código Penal. La última la hemos tenido hoy mismo. Hemos sabido que el ministro de Interior prepara una nueva ley de seguridad ciudadana que piensa endurecer las sanciones contra acciones tan actuales, tan recientes como los scratches, las protestas no autorizadas, las concentraciones ante instituciones como el Congreso de los Diputados o la acción de los piquetes en las huelgas. Cuanto más se calienta la calle, más sube también la temperatura sancionadora, la burorrepresión. Pero pese a las identificaciones indiscriminadas, pese a las multas y los juicios, no conseguirán que nos quedemos en casa. Por cierto, Hay un blog para apoyar a Patricia, solidariosenapuros.wordpress.com.
Parece que tu caso se lo ha estudiado porque lo explica muy bien y sobre todo advierte que no eres la única, por desgracia, que sufre esta pesadilla, algo que no ha ocurrido, algo que la policía realmente se está inventando porque hay testigos más allá de la policía que desmienten su versión y que son víctimas de no se sabe qué tipo de represión, con qué intención, y en tu caso, pues claro, hay que advertirle a la gente que 3 años de cárcel es ir a la cárcel, no es condenas menores de 2 años que si no tienes antecedentes te libras. O sea, es que tú puedes acabar en la cárcel por un delito que no has cometido.
Pues sí, así...
Es que suena duro, muy duro. ¿Y cómo lo estás llevando? Hablábamos de esa campaña para... Te piden luego, además de indemnización, 8.000 y pico euros.
Sí, como indemnización por los agravios al policía, porque claro, con sus partes médicos, pues le dieron el forense de los juzgados, pues le determina una serie de secuelas y vamos, que el policía se tira 73 días de baja.
¿73 días de baja?
Y cada día de baja son como 100 euros máximo.
¿Tú qué crees que le pasó realmente a ese policía?
Pues no lo sé. Yo es que no soy consciente de que ningún policía se haya lesionado ese día. Su trabajo es un trabajo que requiere un esfuerzo físico, o sea, estás luchando contra personas que no van a colaborar.
Y expuesto también a tener lesiones, como un bombero.
Sí, claro, tienen su seguro.
Un conductor. Sí. O sea que,
claro, es un trabajo de riesgo y ellos tienen su seguro médico y que les pagan los días de baja y vamos, que están totalmente cubiertos. Ese tipo de lesiones pues puede ocurrir. Te puedes hacer esguinces, te puedes romper algo en un mal movimiento y no sé, yo no sé exactamente si eso es verdad, si esa lesión es verdad. Yo no soy consciente de que ningún policía ese día se hiciese ese tipo de lesión.
Entonces, ¿por qué te inclinas? ¿Por pensar que, bueno, eres una víctima elegida al azar para infundir pues un poco de miedo entre los activistas? ¿Tú participabas en la Asamblea Popular del 15M de Hortaleza? ¿O que directamente te han cargado el muerto? Que a lo mejor ese policía se ha lesionado en otras circunstancias y como estuvo aquel día allí, coincidió la fecha, coincidió y vieron ahí una oportunidad de bueno.
Sí, la motivación es que yo creo que está bastante clara y es la indemnización que le debería de pagar por esa lesión que supuestamente le he causado. O sea, estamos hablando de 8.900 euros, que es bastante dinero. Y vamos, si con sus pruebas y la testificación de sus compañeros puede cargarme el muerto a mí, pues bienvenido sea para él.
Y otra cosa que hay que resaltar, o sea, quien te pide 3 años de cárcel es la fiscalía.
Sí.
¿La acusación cuánto te está pidiendo?
La acusación de prisión. Me pide un año por el delito de atentado y 4 meses por las lesiones causadas. Y el fiscal me pide 2 años de prisión por el atentado y 1 año de prisión por las lesiones.
O sea que esto es otra marcianada. La fiscalía te pide el doble de prisión que la acusación. ¿Esto tus abogados qué te dicen?
Sí, bueno, pues que no es muy normal. O sea, la acusación suele pedir más porque es la parte afectada y el fiscal, bueno, representa al Estado y suele ser más benevolente.
Y intento seguir tirar de la cuerda. ¿Qué interpretación hacéis si es la fiscalía la que te quiere castigar el doble que la propia acusación?
Pues ahí podemos, yo qué sé, pensar cualquier teoría conspiranoia, pero es que yo no me lo explico, no le encuentro explicación a eso. No sé.
Bueno, Patri, para no hurgar más en la herida, vamos a intentar recordar que de momento no hay fecha para el juicio,
lo
cual que para ti me imagino pues bueno que también es prolongar la angustia, ¿no? Antes me decías que en parte quieres que esto acabe ya porque la incertidumbre pues no debe ser buena, pero hasta que el juicio se celebre, tenga fecha, no sé si hay alguna estimación. ¿Sabes cuándo se puede celebrar aproximadamente? ¿Hay algún plazo?
Pues ya, yo creo que los abogados me han dicho que se trataría ya de meses. O sea, este año no va a ser seguro, porque bueno, estamos ya a finales y no va a ser. Y pues el 2014 tiene que ser ya. O sea,
2014.
Sí, o sea, este año que viene se tiene que celebrar sí o sí.
Pero que mientras tanto, pues mucha gente del barrio, mucha gente de los movimientos sociales está llevando una campaña, pues no solamente para difundir la situación que estás atravesando, sino también para pues juntar dinero, va a hacer una caja de resistencia por lo que pueda pasar. Cuéntanos, ¿cómo está organizado todo esto?
Pues aquí, bueno, ahí se creó a partir de la huelga, es que ahora no me acuerdo qué día fue, la última huelga
noviembre
general,
del año pasado.
Pues se creó un grupo de resistencia en el barrio con todos los colectivos, ¿no? Porque, bueno, hubo una serie de imputados por alterar el pleno, uno de los plenos municipales que caían el mismo día de huelga. Y bueno, pues como varios colectivos fueron... les tocaba de, porque cada acusado era de un colectivo de aquí del barrio, pues se creó la caja de resistencia pues para hacer frente a la multa que les iban a caer, aunque al final no fue, pero bueno, ese grupo se quedó formado ya por futuras
sanciones
y represiones que bueno, que están a la orden del día últimamente.
Y se puede contribuir en esa caja, pues supongo que, no sé si en tu blog hay algún tipo de información o...
¿Para qué, perdona?
Pues para echarte un cable, para...
Bueno, pues a ver, nos reunimos periódicamente y bueno, tenemos para hacer donaciones, lo podemos hacer vía internet, ¿no? Uh-huh. En diferentes plataformas, uno que se llama Teaming, que consiste en una plataforma de microdonaciones que puedes dar 1 euro al mes a la causa social que tú quieras. Y bueno, también hemos hecho algún concierto hace ya un año o año y pico, y bueno, se piensa hacer otro en breve, todavía se está haciendo. Y bueno, con loterías, ¿no? También en las navidades pasadas. Uh-huh. Y bueno, hay una cuenta también que abrimos para que la gente, si quiere, pues pudiera ingresar la cantidad que quiera.
Pues recordamos ese blog, que yo la verdad es que no me lo sé.
Es solidarios en apuros, todo junto, .wordpress.com.
Eso es, solidarios en apuros, .wordpress.com. Patricia, gracias por venir a Radio Enlace. Sabes
gracias
que tienes los micrófonos de la emisora de tu barrio para cualquier cosa, y no solamente nosotros. Yo creo que toda la gente de bien de este barrio está contigo, porque lo que te están haciendo es una auténtica canallada. Y esperemos que todo acabe pues en eso, en un mal trago que desafortunadamente has tenido que pasar. Gracias, Patri.
Gracias a ti, Ray.